Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos! Hola, Cuba. Gracias por acompañarnos esta noche en este programa especial. Mi nombre es Donatella Ungreda. Paul todavía no está con nosotros, pero pronto estará de vuelta en Hola, Cuba con todos ustedes también. Nuestro programa de hoy es especial. Normalmente nosotros en Hola, Cuba ponemos para ustedes conversaciones, charlas que tienen un propósito particular, el de inspirarles, el de llevarles a una línea de pensamiento diferente, a una línea de pensamiento más positiva, en la que la voluntad de la persona, tanto individual como colectivamente, se pueden realizar, se pueden llevar a término. Pero en esta ocasión vamos a pararnos un momento y vamos a concentrarnos en el resultado de lo que aconteció el lunes 15. Desde ningún punto de vista queremos desde Radio República que ustedes consideren que el 15 de noviembre fue un fracaso. En lo absoluto. Al contrario, el 15 de noviembre, sobre todo a los ojos de la comunidad internacional, es un éxito. Y les voy a decir por qué en un momento. Pero primero vayamos a hacer como un recuento de lo que ocurrió dentro de la isla. Así lo reseñó el diario El Nuevo Herald y titulan de esta manera: Ola represiva en Cuba frustra planes de marcha opositora del 15 de noviembre. Este frustra planes, vamos a ponerlo entre comillas, mantengan eso en mente, entre comillas. Y leo el artículo. Temiendo las imágenes que recorrieron el mundo el 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles inesperadamente para pedir un cambio de sistema en la isla comunista, el gobierno de Cuba desató una ola de arrestos e intimidaciones para frustrar una marcha pacífica el lunes convocada por el grupo opositor Archipiélago en protesta contra la violencia del Estado y para abogar por la liberación de los presos políticos. Para mantener a los cubanos en sus viviendas, el régimen, esta palabra la utilizo yo, ya que el artículo utiliza la palabra gobierno, pero ya sabemos que es un régimen, movilizó al ejército, la policía y unidades especiales conocidas como boinas negras para patrullar las calles principales, parques de las ciudades más grandes del país estaban llenos de partidarios del régimen y agentes de seguridad del Estado. Trabajadores estatales y miembros del partido y otras organizaciones políticas fueron enviados a realizar actos de repudio contra conocidos disidentes y activistas. Los disidentes que se atrevieron a salir a la calle fueron detenidos, entre ellos Manuel Cuesta Morúa, Berta Soler de Las Damas de Blanco, Ángel Moya y la historiadora del arte Carolina Barrero. Las calles vacías también fueron el resultado de una campaña de hostigamiento durante varias semanas que utilizó los medios estatales para enviar el mensaje a la población de que el gobierno no toleraría las manifestaciones. Las detenciones preventivas comenzaron mucho antes del lunes. Los activistas y personas influyentes de las redes sociales que mostraron su apoyo a la iniciativa fueron interrogados por la seguridad del Estado, despedidos de sus trabajos y amenazados con cargos penales. El amplio operativo de seguridad, así como el tiempo y espacio dedicado a criticar la marcha y sus organizadores en los medios estatales, otorgándoles incidentalmente gran notoriedad interna a sus principales figuras, ha sugerido a la población que, pese a la retórica triunfalista y las acusaciones sobre el supuesto plan de intervención de Estados Unidos, el gobierno de Miguel Díaz-Canel considera la marcha como un desafío significativo a su legitimidad. Anoten esa palabra. Desafío significativo, eso es exactamente lo que es. Temprano en la mañana del lunes, una turba progubernamental compuesta exclusivamente por mujeres se reunió alrededor de la casa de Sally González, una emprendedora cubana que ha liderado los planes de la marcha en Santa Cruz, en el centro de Cuba. Cita: ninguno de estas personas son vecinos míos. Los trajeron aquí desde las 5:30 de la mañana, dijo González al Herald. Lo que están intentando impedir es que yo salga. Aún así, yo me mantengo firme para salir a las 3 de la tarde vestida de blanco, pase lo que pase. En imágenes que recuerdan los actos de repudio que precedieron al éxodo de Mariel en 1980, la turba empezó a gritar: ¡pim, pum, fuera, abajo la gusanera! A lo que González respondió: ¡gusana no, mariposa! Como la turba no dio señales de irse a esa hora, González se sentó en el portal de su casa, vestida de blanco, comenzó a aplaudir, otra forma en que los cubanos han estado expresando su apoyo al movimiento disidente. Más tarde dijo en un video que eventualmente marcharía. La periodista cubana Joanny Sánchez dijo que su apartamento en La Habana, que también funciona como redacción del sitio de noticias 14 y medio, estaba rodeado de agentes de seguridad del Estado. Luz Escobar, reportera de 14 y medio, y la reportera de Cubanet, Camila Acosta, estaban bajo arresto domiciliario. El domingo, agentes de la seguridad del Estado también rodearon la vivienda de Junior García, el actor y el dramaturgo que ha servido de voz al grupo Archipiélago. El gobierno cubano, sin saberlo, creó un poderoso símbolo de su temor a un creciente movimiento de oposición liderado por jóvenes cubanos, luego de que agentes de seguridad del Estado y simpatizantes del gobierno impidieran que García saliera de su apartamento en una caminata en solitario el domingo con una rosa blanca. En cambio, García se vio obligado a mostrar la rosa a través de las persianas de su ventana a los periodistas que estaban lejos, creando una imagen icónica para el movimiento disidente. La rosa blanca es un símbolo poderoso en la historia de Cuba, que se remonta a uno de los poemas más famosos del escritor cubano y héroe de la guerra independentista José Martí, quien escribió que cultivaría una rosa blanca tanto para amigos como para enemigos. «En cualquier momento pueden tumbarme la puerta», dijo García en una entrevista con el Herald el domingo. En un momento, García intercambió palabras con simpatizantes y agentes del gobierno parados fuera de su apartamento, según un video que circuló el lunes por la mañana. Una mujer no identificada le dice: «¿Trabajas para los enemigos de nuestro gobierno?». Las escenas en La Habana y Santa Clara muestran un choque generacional en un momento en que los cubanos más jóvenes, con poco apego emocional a la ideología e historia revolucionaria, están presionando por cambios. Las protestas generalizadas del 11 de julio mostraron una fractura significativa en una isla que alguna vez fue gobernada por un puño de hierro por Fidel Castro. Muchos activistas, intelectuales, músicos e incluso ex simpatizantes del régimen se han sumado a las filas de la oposición, han criticado la violencia desatada contra los manifestantes o han mostrado algún apoyo público al archipiélago. Quien fuera una vez símbolo de la revolución cubana, el cantautor cubano Pablo Milanés, publicó un mensaje de apoyo a García el lunes. «Mi apoyo a Junior García Aguilera y todos los cubanos que él representa y luchan dentro y fuera de Cuba», dijo en una publicación en su página oficial de Facebook. «Mi desprecio a esas turbas que usan para representar lo mejor del pueblo. Me da vergüenza ajena que gente de mi raza se preste a ser como los antiguos cazadores de cimarrones. ¡Despierten!». Videos publicados por activistas y promotores de la marcha muestran un amplio despliegue de policías y unidades especiales, conocidas como boinas negras, a lo largo del país. El Parque Central de Santa Clara estaba repleto de agentes de seguridad del Estado y simpatizantes progubernamentales vestidos de rojo, algunos con palos, según una imagen compartida en un chat de mensajes privados y vista por el Herald. Otra foto compartida por el Herald muestra varios camiones estacionados en una de las calles principales de Holguín. Los camiones pertenecientes a empresas estatales estaban posicionados en caso de que las autoridades quisieran bloquear una calle, dijo la persona que compartió la imagen. El Herald otorgó el anonimato a los cubanos que han compartido imágenes e información y lo han solicitado así por temor a represalias del régimen. La Casa Blanca observó de cerca los eventos durante todo el día. Si bien fueron tomadas por sorpresa el 11 de julio, claramente han estado trabajando para intimidar a los cubanos para que nos salgan a reclamar mayores libertades, y creo que lo estamos viendo hoy, dijo un funcionario de alto rango de la administración. El funcionario dijo que la administración de Biden estaba monitoreando la violencia y estaba lista para sancionar a las personas involucradas y expresar solidaridad con los que han sido detenidos. Por su parte, aquí en Miami, decenas de exiliados cubanos se reunieron en el restaurante Versalles en la pequeña Habana por la tarde, ondeando banderas cubanas y gritando «Patria y vida». Yo voy a agregar que son más de decenas, no son decenas, pueden ser centenas e incluso hasta miles. Porque el sentimiento en defensa del pueblo cubano está completamente extendido en toda esta ciudad. Y ya les voy a hablar más adelante de las manifestaciones a favor de ustedes en 120 ciudades en todo el mundo. Continúo. «Tenemos que estar aquí por nuestros hermanos en Cuba», dijo Miguel Sánchez. «Tenemos que hacernos eco de los abusos que sufren todos los días de su vida». A medida que pasaban las horas, sin grandes manifestaciones el lunes, los cubanos de la isla se volcaron a debatir las lecciones del día en chats en las redes sociales. Algunos dijeron que estaban decepcionados. Otros señalaron que no se esperaba una manifestación masiva dada la implacable represión y el imponente despliegue policial. Muchos creen que en el futuro el gobierno no debería tener tanto tiempo de anticipación para preparar su respuesta, ya que el evento se anunció con varias semanas de anticipación. Pero otro grupo se mostró más optimista, señalando que la iniciativa obligó al régimen a movilizar su aparato de seguridad de una manera tan estridente. «No será hoy ni mañana», dijo otro, «pero eso nadie lo puede parar». Antes de la marcha, García dijo que aunque el gobierno lo impidiera, ya había cumplido con el objetivo de sacudir la sociedad cubana. Pase lo que pase, el mensaje tiene que ser que el pueblo cubano debe empezar a pensar como ciudadano, dijo García al Herald del domingo. El civismo es lo que nos llevará a acabar con esta dictadura. A continuación, amigos, para hacer una pausa musical, quiero traer a ustedes un número musical que se estrenó en los Premios Juventud 2021. E interpretado por una cantidad de artistas cubanoamericanos y especialmente presentado por Emilio Estefan y Pitbull, Mr. 305, como lo llaman aquí en Miami. Para todos ustedes, el tema Libertad.
Debido al internet, hemos visto el abuso que hay en Cuba en estos momentos y queremos que pedirle a todo el mundo el apoyo, sobre todo el señor presidente de Estados Unidos, que nos ayude en estos momentos y que deje un legado de libertad al mundo, que eso es muy importante. Más que todo, yo tengo muchas personas preferidas, pero Trio Five es un cubano que quiere a Cuba y quiere a Estados Unidos igual que yo. Me dice Trio Five.
¡Yeah! Déjame decirte que la libertad más grande que tenemos nosotros es la música. Y con la música es porque nosotros tenemos este movimiento de patria y vida. Quiero decirles muchas gracias a Gente Zona, a Yotuel y a todo el mundo que es parte de esa canción, que es parte de una revolución de verdad. Ahora, libertad no es gratis, pero no tiene precio. That means freedom isn't free, but man, motherfucker, I was about to say something. Freedom isn't free, but it's priceless. And that's why me being a Cuban American and understanding that the United States of America gives you that freedom y nos da la libertad así, es porque estamos aquí esta noche. Porque estamos aquí ahora mismo. Y más que nada estamos aquí para el pueblo, para la gente de Cuba, para apoyarlo y decirle a la Casa Blanca que se despierte. Porque lo necesitamos ahora mismo para que apoyen lo que apoya a los Estados Unidos, la libertad. Ahora todo el mundo aquí en Miami ahora mismo, on three, baby, uno, dos, tres, libertad, 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 libertad. Y ya, oye, ya la camisa de Farruko lo dice de todo. Con eso dicho, Emilio Estefan, muchas gracias a todo el mundo allá afuera. Para adelante, que no más nada.
¡Viva Cuba Libre!
¡Dale!
¡Viva!
Si la historia yo pudiera cambiar, hay tristes imágenes que quisiera borrar. Hay un principio y hay un final, porque el silencio es el enemigo de la libertad. Como los pájaros que tienen derecho a volar, y un nuevo sol que trae esperanza a niños que quieran soñar.
Y es una pena que con la fuerza te quieran callar. Los seres humanos tenemos derecho a nuestra voz alzar.
Libertad, libertad, libertad.
¡Vamos!
Libertad, 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 libertad.
Cada ser humano se merece la libertad. Cuba, estamos contigo. Los de aquí y los de allá. La libertad de expresión es la luz, la verdad, el derecho de la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer la nada.
Ya se acabó tanta injusticia y falsedad en esta sociedad. Le pido a Dios que me dé fuerza, seguro que nadie me va a callar. Es mi libertad.
de allá. Nunca los vamos a olvidar.
Y así es, amigos. La canción que acaban ustedes de escuchar pide libertad, libertad para el pueblo de Cuba. Como decía Pitbull al principio, la libertad no es gratuita y no tiene precio. Sin embargo, ustedes dentro de Cuba están pariendo su libertad. Continuamos entonces, amigos, con este Hola Cuba, y les prometí que les iba a comentar cuál era la reacción internacional en cuanto a la marcha, que desafortunadamente, como tal y como teníamos previsto, no se llevó a cabo. Sin embargo, el mensaje de poder moral enviado por el pueblo cubano el lunes 15 ha llegado a todos los confines de la tierra. Les cuento. Amnistía Internacional afirma que el 15 de noviembre fue un éxito y se vio el miedo que siente el gobierno. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en América Latina, dijo a Radio Martí que el 15 de noviembre fue una, comillas, jornada exitosa en Cuba, porque se ve el miedo que tiene el gobierno y cada vez más el mundo se percata de lo que ocurre en Cuba. Sin duda que eso es así. Dice ella, a mí me gustaría destacar que fue una jornada exitosa porque a pesar de que las personas no pudieron tomarse las calles, este miedo que tiene el gobierno frente a cualquier expresión ciudadana no deja más que una claridad, y es que hoy día el gobierno se siente amenazado por las expresiones ciudadanas que buscan ejercer derechos humanos y cada día más el gobierno cubano, el régimen, se expone mayormente al escrutinio internacional, a la mirada de la comunidad internacional, afirmó Guevara Rosas. También comentó que hay que celebrar la valentía de la gente que intentó organizar las marchas y manifestarse de forma abierta y pacífica. La jurista dijo que Cuba estuvo prácticamente militarizada el lunes y calificó de muy lamentable el esfuerzo constante del régimen de suprimir cualquier tipo de protesta política en el país. Además, Amnistía ve con gran preocupación la existencia de presos de conciencia en la isla. En Cuba, cientos de personas continúan presas y son presas de conciencia, simplemente por haber ejercido sus derechos. Acerca de las largas condenas impuestas a los manifestantes del 11 de julio, de hasta 30 años de privación de libertad, opinó que se trata de un castigo intencional por haber ejercido derechos. Continúa ella, en Cuba no existe la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de las autoridades judiciales o el ejército. Eso lo sabemos. En este contexto, explicó que ha visto en los últimos años cómo se ha usado el sistema de justicia en Cuba para criminalizar y acallar las voces de protesta, las voces críticas que vienen desde el propio pueblo cubano. Es una desproporcionalidad del uso del tema judicial, dijo ella. Hay penas desproporcionales a actos que podrían constituir faltas administrativas, explicó. Y eso, en el argot de Amnistía, se llama claramente una persona presa de conciencia. Son personas presas de conciencia que han sido encarceladas para castigarlas y para mandar un mensaje aterrador a la población de que protestar en Cuba es un delito, advirtió Erika Guevara Rosas. Mis queridos amigos, hay matices en el idioma diplomático. Hay matices que para los que sufren resultan bastante desagradables, resultan tibios, resultan inoperantes. Sin embargo, es importante que ustedes noten que lo que ocurre en Cuba, como cabeza del régimen en Venezuela y del cabeza del régimen en Nicaragua, junto con otras autocracias como la rusa, como la China, la Irán, la de Turquía, están ahí precisamente para preservar el poder y preservar la impunidad. Y definitivamente todas las ideas de respeto de derechos humanos y todas las ideas de democracia para ellos no aplican. Entonces, es importante que entiendan esto, es importante que sepan que todos sus esfuerzos tienen que ir dirigidos a que el régimen cubano, que está por cumplir 63 años, finalmente se disuelva. Todas estas actividades que ustedes han planteado, y como de hecho Archipiélago ha dicho que van a extender las actividades hasta el 27 de noviembre, hay que estar atentos a cuáles serán los siguientes llamados que hará Archipiélago a la población. Entiendan que todo lo que ustedes hagan tiene que ir dirigido a disolver ese régimen, a que finalmente caiga. Por supuesto que la actividad natural con la que debería derivar todas las actividades que, a las cuales ha llamado archipiélago, todas las marchas cívicas, todas las marchas pacíficas a las cuales están llamando los líderes jóvenes y están llamando los líderes artísticos, eventualmente conducirán, y ustedes eso ya lo saben, al paro nacional, al paro general. Es la derivación lógica y es la derivación natural de todas estas actividades. No ocurrirá tan pronto, no ocurrirá de inmediato. Ustedes saben, lo saben en carne propia, lo terrible que es este régimen y cómo militarizando y cómo encerrando y acallando todas las voces de disensión, pretenden espantarlos, pretenden evitar a toda costa que ustedes se manifiesten. Pero esto eventualmente ocurrirá. No hay que tener miedo. San Juan Pablo II lo decía, no tengan miedo. Y es fácil decirlo realmente, no tengan miedo cuando las personas tratan de manifestar su derecho a la protesta y son apaleados, son escupidos, son maltratados. Y estos actos de repudio que son tan miserables y son tan indignos, sobre todo para las personas que los llevan adelante. Porque el que está siendo repudiado no le importa, fíjense. El que está siendo repudiado sabe cuál es su causa, sabe cuál es su lucha y sabe el esfuerzo que está llevando adelante. Antes de marcharnos, mis queridos amigos, quería comentarles que diversas organizaciones no gubernamentales de América Latina urgieron este lunes a las autoridades cubanas a garantizar el derecho de manifestación cuando miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. La oposición convocó una manifestación este lunes prohibida por las autoridades comunistas para exigir la liberación de los presos políticos, 4 meses después de las históricas manifestaciones del 11 de julio en esta isla caribeña, empieza así el artículo. Durante esas movilizaciones, que dejaron un muerto y decenas de heridos, 1.270 personas fueron detenidas, de las cuales 658 siguen en prisión, según la ONG de Defensa de Derechos Humanos, Cubalex. Las autoridades acusan a los organizadores de ser agentes entrenados y financiados por Estados Unidos, el típico bla bla, para provocar un cambio de régimen. Por eso prohibieron la manifestación y los amenazaron con sanciones penales. En los últimos días, muchos disidentes, promotores de la protesta y periodistas independientes denunciaron en redes sociales que fueron bloqueados en sus casas por agentes de seguridad del Estado. Esto ya se los habíamos comentado al principio del programa. En este sentido, las ONG rechazaron que los disidentes cubanos Manuel Cuesta Morúa y Junior García Aguilera fueran acusados de subversivos políticos que responden a los intereses de Estados Unidos. Este ataque y persecución del que son objeto es una reacción a la convocatoria a manifestarse este 15 de noviembre, reseña el comunicado de las ONG, al tiempo que denuncia que la legislación y la política oficial del régimen cubano impiden en forma estructural y sistemática los derechos de libre manifestación pacífica y libre asociación. Las organizaciones hicieron un llamado a la comunidad internacional, a la sociedad civil, a los gobiernos democráticos, al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de la ONU a través del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y los relatores especiales competentes en la materia, la Unión Europea, los embajadores europeos de derechos humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a condenar este ataque y pronunciarse en defensa de la plena vigencia del derecho a la libertad de asociación en Cuba, el acceso a la cooperación internacional y en favor de que se permita y garantice sin restricciones ni persecuciones la manifestación pacífica. Estamos claros que se trata todos de términos que se utilizan en democracia y lo que hay en Cuba es una dictadura asquerosa que eventualmente terminará. Créanlo. Si cayó el muro de Berlín, si cayó la Unión Soviética, el régimen cubano también va a caer. Y bien, amigos, esto es todo el tiempo que tenemos para Hola Cuba de hoy. Gracias por habernos acompañado. Desde aquí les enviamos nuestra total solidaridad. Y sigan en la sintonía de Radio República. En la Dirección General de Radio República está el ingeniero Jorge Trilla. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba. Es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.